Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas al día número 16 de nuestro calendaudio. Parece que fue un siglo cuando empezamos y ya se ha pasado prácticamente casi todo. ¿Hoy sabéis de quién vamos a hablar?
La madre reno.
De la madre reno, eso es. Y estábamos justo ahora que estábamos preparándonos para grabar, que en castellano ha sido difícil encontrar información, ¿verdad? Hemos encontrado, bueno, yo conocí esta historia por Llanos, de Crianza en Verde, o Bisalvaje, como se llama ahora su proyecto, hace un par de años, os la conté, la verdad es que la historia es magnífica, y este año como que hemos investigado un poquito más para descubrir más cosas y poder grabar el podcast también. ¿Qué sabéis de la madre reno?
Yo no he encontrado mucho, he encontrado un artículo y luego lo que tú has dicho, que estaba ese cuento también.
El cuento de Ana, ¿no? ¿Se llama Ana la niña?
Me parece que sí.
¿Tú, Emma?
Yo he encontrado también pocas cosas, pero sí, también lo que más me ha parecido era el cuento de Ana.
De Ana, el cuento de Ana, que es el cuento de Llanos, que es nuestra embajadora oficial de la madre reno, así que desde aquí le damos las gracias por esta historia tan bonita. Pero es verdad que un montón, yo he encontrado muchísima, tampoco muchísima, en mis libros de Navidad no viene, pero sí que he encontrado varios posts, sobre todo relacionados, bueno, pues con los rituales paganos, con la naturaleza. He encontrado una página que me ha encantado que se llama We Be Kids, que hay un storytelling de un, bueno, de un chico, no sé si es profe o será profe de o guía de bosque escuela, pero el caso es que es una maravilla cómo cuenta el cuento, eso sí lo cuenta en inglés. Pero le decían en YouTube que por qué no le hacía un cuento de verdad, o sea, con de verdad, con ilustraciones, y han dicho que sí, o sea que igual para el año que viene igual podemos tener ese cuento. ¿Y qué sabéis? Contadme qué sabéis. Es una, ¿por qué no sabemos que es una madre reno y no un padre reno?
Porque a las renos no se les cae la cornamenta.
Se les caen un poquito más avanzado, o sea, como sí, ya no más, más avanzado el invierno. ¿Y qué más?
Pues no sé.
¿Qué llevaba entre sus cuernos?
El sol.
El sol.
Un sol pequeñito.
Un sol pequeñito, un sol bebé, ¿no? Entonces cuenta la leyenda. Bueno, la verdad es que la historia ahora veréis que tiene como mucha remezcla. Pero cuenta la leyenda, que es una leyenda muy antigua. De hecho dicen, ahora nos confirmará papá, que yo creo que esto hay que cogerlo con pinzas. Pero confirma que estas leyendas, de esta veneración a la madre reno, figura desde el paleolítico. Y esto para mí es una suposición porque realmente, no sé qué piensas tú, Miguel, pero no puede haber como mucha solidez en estos argumentarios, ¿no? De que era una figura ya venerada en el paleolítico. En el neolítico, perdón.
Como no hay evidencia escrita, no se puede saber. O sea, lo que hay en todo caso son interpretaciones. Y si en aquel lugar donde hayas podido consultar, lo que se está dando es una, digamos, como una especie de argumento absoluto.
¿Vale? No, no es absoluto, es en plan, dicen que.
Bueno, pues.
Bueno, no sé, o yo he querido leer dicen que, la verdad.
Una hipótesis. Una hipótesis que puedan existir este tipo de animales. Dibujados en arte rupestre, sí, porque además de hecho hemos visto parecido
sí, este
en
verano
las
vimos,
de Cantabria,
¿verdad?
Y en el sur de Francia son también muy comunes, pero de ahí a, o sea, no se puede asegurar tajantemente cuál era el significado.
No hay evidencia, pero es verdad que la evidencia de ausencia no es ausencia de evidencia.
¿Qué?
Es decir, que no podemos ni decir ni que sí ni que no. Es una hipótesis más, pero lo que sí que es verdad es que esta figura de, bueno, animal con cornamenta, digamos, que pues siempre hemos pensado que era un reno, pero quizás sea una rena, por todo esto que estamos hablando, está muy presente en todas las cuevas rupestres. Bueno, no sé si en todas, pero en muchísimas, y de hecho nosotros lo hemos visto. Este verano en Cantabria lo vimos. Entonces cuenta la leyenda que la madre reno se encargó de llevar al sol entre sus cuernos en el solsticio de invierno. Entonces, si os ponéis a pensar, sobre todo esto es en pueblos en Escandinavia, en Mongolia, en Siberia, incluso en Escocia, o sea, son latitudes muy, muy, muy al norte, donde hacía mucho frío, las noches eran muy cortas y la supervivencia en verano debía de ser muy, muy dura, sobre todo hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Entonces era una forma como de venerar a la naturaleza y de pedirle que por favor volviera a calentarnos, y no solo calentarnos, sino darnos comida, ¿no? Eran rituales enfocados a sobrevivir. Y bueno, esto lo sabemos también por el cuento de Ana, de Llanos, que hacían de todo. ¿Qué hacían con los renos?
Los llevaban y los limpiaban y los...
¿Qué les daban? ¿Qué alimentos?
Hierba.
Me refiero a qué hacía las renas y los renos para los seres humanos.
Pues les daban leche, piel y carne. Eso me dejó un poco impactada.
Sí, es que antes tenían una relación diferente con los animales que la que tenemos ahora. Entonces les cuidaban y luego, bueno, pues llegaba un momento que se los comían. Porque no existía el tofu, chicas. No sé cómo deciros. Todavía no se había inventado. Total, que la madre reno coge el sol bebé entre sus cuernos y durante el solsticio de invierno, que ya sabéis qué significa, que el sol se queda quieto 3 días y se hace como que los días son muy cortos y de repente emerge. Entonces, de todas las historias de la madre reno que yo he encontrado, la que más me ha gustado es la del chico este, Danny English, que es el storytelling de la página de WeKids, que dejaremos todos los enlaces. Os lo compartiré luego, iré traduciendo para que lo veáis y ahora voy a hacer un pequeñito resumen. Cuenta la leyenda que todos los animales se reunieron porque estaban muy preocupados porque el invierno se estaba haciendo muy, muy, muy largo. Las noches eran muy frías, no había casi alimento que comer y había muchos animalitos en el bosque que se estaban muriendo por falta de alimento y de sol. Y entonces se reunieron todos los animales y empezaron a decir, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo. Y entonces de las personas que salieron o no salieron voluntarias, de las personas, no, de los animalitos, pues decidieron que fuera la madre reno, se presentó voluntaria y entonces... los otros animales, me parece que el chico dice que eran los zorros, dijo, pues sí, pues tú tienes un fuerte corazón, eres un animal muy fuerte, vas muy rápido y con esos cuernos pues podrás realmente salvarnos, ¿no? Entonces recibe la bendición del oso y empieza a caminar. A caminar no, a galopar, a galopar, a galopar. Pero claro, el viaje para encontrar al sol, a la madre sol o a la deidad del sol, es muy, muy, muy largo. Y en un momento se da cuenta de que sus fuerzas empiezan a flaquear. Y se encuentra con otra figura. Podemos decir que es un chamán o podemos decir que es una chamana. Que son, bueno, pues sobre todo en Siberia, son figuras como que se encargan como del cuidado espiritual de las tribus. Y están muy relacionadas también con los ritmos de la naturaleza y conocen muy bien las plantas y las setas. Entonces, esta figura... se da cuenta de que lo que está haciendo la madre reno es algo muy muy importante, que va a salvar a todo el bosque, y le dice, le venera, como que inclina la cabeza, como en un acto de reverencia, una señal de reverencia, y le dice, madre reno, gracias por salvar el bosque. Eres un animal muy valiente y necesitas un poco de ayuda para poder hacer esta tarea, así que cómete esta seta y te ayudará a recibir toda la magia del bosque. ¿Y sabéis qué seta era?
¿Una arcoiris?
No. Era una amanita muscaria, que es una seta que es roja con puntitos. Oh. Es como la típica seta roja con puntitos.
Sí, pues, la de los cuentos.
La de los cuentos. Pues la típica seta de los cuentos, amanita muscaria que se come Mario, realmente es una seta alucinógena. Que se tomaba los antiguos chamanes para hacer sus viajes chamánicos, realmente las antiguas chamanas, es decir, un jai. Entre nosotros, un jai. Tenía como alucinaciones gracias a eso.
Sí, en un juego que tenemos hay una carta que es como eso y que cambia el color y la pantalla se pone como de colores.
Sí, ¿no? ¿Y cómo se juega ese juego?
No lo recuerdo ahora mismo.
Bueno, el caso es que la manita muscaria... roja y con puntitos, rojo y blanco. ¿Os recuerda a alguien? ¿Rojo y con puntitos?
Papá Noel.
Papá Noel. ¿Y el reno a quién os recuerda?
Rudolf.
A Rudolf. Y si os acordáis, Sinterklaas o San Nicolás llevaba un caballo al principio. En algún momento todo esto se transforma a ser renos y estamos seguras, bueno, yo estoy segura de que cuando se exportan las tradiciones y el folclore, al final acaban entremezclados y nos quedamos un poco con lo que nos gusta a todos. Creo que esa es un poco la historia de cómo un obispo turco, que además fue obispo de casualidad, acaba siendo un señor grande con barriga gorda, vestido de blanco y rojo, que lleva a 8 más un renos.
Y casado.
Y casado con Mamá Noel, la señora Claus. Bueno, también hay, igual que hay Yuli Puki, hay también otra figura que es como Mamá Noel, que es la que le hace las gachas esas de arroz. Total, que entonces cuando se toma la seta, recibe toda la magia del bosque y consigue llegar a hablar con el sol. Y entonces, qué pena no estar grabando esto en vídeo, Miguel, que, con tu viaje chamánico hacia el sol. Y entonces le dice al sol, ¿qué crees que le dice el sol? Oye, sol, que nos estamos muriendo ahí abajo. ¿Y el sol qué le dice?
Claro, toma este pedacito de mí, ahora llévatelo.
Vuélvete a la tierra, que tú estás soñando.
Ninguna de esas dos cosas. El sol le dice, es que estoy tan cansado... tan cansada, probablemente fuera una figura femenina, la verdad. Estoy tan cansada, llevo 6 meses calentando todas las tierras del sur. Estoy muy, muy cansada. Sé que es difícil para vosotros pasar el invierno, pero yo realmente es que estoy cansada y no puedo ir tan rápido como necesitáis. Y entonces la madre reno dice, súbete encima de mis cuernos, que yo te llevo. Y así es como trae el sol de vuelta a la tierra. Y eso permite que la gente pueda seguir viviendo, los animales tengan alimento y tengan calorcito. Y además está relacionado también con los rituales de la fertilidad. Tenemos a esta figura tan increíble que nos trae el sol. ¿Qué os ha parecido?
Muy bonito.
Es muy bonito, ¿verdad? Mm. Entonces, cada vez que veamos un reno, en vez de pensar en Rudolf, que está muy bien, Rudolf también nos gusta, podemos pensar en esta madre reno que se encarga de cuidar a todas las personas, se encarga de cuidar a todos los animales y cuando el sol está en apuros, también se encarga de cuidarle y lleva ahí como todo el peso del universo encima de sus cuernos. Así que por eso es tan importante cuidar a las mamás, a los papás igual también, pero a las mamás pues igual más. Y estás de acuerdo, ¿no? Sí. Y bueno, y por eso el día de Navidad yo creo que deberíamos tener un día también de hacer lo que nos dé la gana. Como el día de Navidad uno y la Befana otro. A la madre no le pedimos uno y a la Befana otro. ¿Qué te parece?
Pero entonces, ¿y los regalos de casa de los abuelos?
Bueno, a ver, quiero decir, igual no tiene que ser justo el día de Navidad, puede ser el día 26. O igual me lo guardo para que sea en marzo, que igual estaré más cansada. Sea como sea, las madres merecemos este reconocimiento por esta madre reno que llevó el sol entre sus cuernos y eso permitió que se salvara el bosque. ¿Qué os ha parecido?
Sigue pareciéndome bonito.
Sí, ¿verdad? Luego
parece un superhéroe.
Sí, es un poco una superheroína. Esta figura, que bueno, que ya pues hemos dicho que yo personalmente pondría en el congelador, que viniera desde el Neolítico, aunque es posible, pero realmente de eso es muy difícil tener evidencia porque en la prehistoria pues no había escritura, entonces es muy complejo poder tenerlo. Pero sí que se reproduce esta imagen de los cuernos, tanto en los dibujos, a ver si os puedo enseñar algún dibujo que he buscado yo por aquí, tanto como en las tumbas, en las tumbas rituales. Uh-huh. ¿Lo veis aquí?
Sí.
Están las personas muertas con las cornamentas. Está muy presente en los dibujos, en el arte. O sea, es real que estaba ahí esta figura. Lo que no tenemos tan claro es que realmente esté asociado o no con esta leyenda. Puede que sí, porque es una leyenda muy, muy, muy antigua. Mucho antes de los romanos y mucho antes del cristianismo. Pero, bueno, pues no sabemos, podemos tener esta hipótesis. Y hay otras deidades que me las tengo yo aquí apuntadas, estas no me las sé de memoria, pero que están también muy relacionadas con esta figura de esta mujer, siempre son mujeres, que están relacionadas con el cuidado y también están relacionadas con los rituales de fertilidad y de, bueno, de reproducción. ¿Sabías tú esto, Miguel? ¿Te enseñaron la carrera?
A ver, sí que es verdad que en civilizaciones antiguas, en la zona del creciente fértil, y se considera que había sociedades matriarcales.
Sí.
En las que pues había una reina y era la que un poco dominaba todo el sistema social.
Sí. Y luego tenemos las chamanas, que siempre como que nos ha llegado la idea de que es un chamán, pero bueno, probablemente fueran chamanas. Y luego los druidas, que siempre hemos pensado que eran druidas, chicos, pero igual eran chicas. Esto me recuerda a la peli de Asterix, Que por cierto, desde que lo conté el otro día, tengo muchísimas ganas de verlo. Entonces, os cuento las otras diosas.
Uh-huh.
Está Saule, que era una diosa de la luz y del sol en Lituania y Latvia, Letonia y Lituania. Y entonces, pues viajaba por todos los cielos en el solsticio de invierno, llevando precisamente unos renos seguramente, y era como la personificación de la diosa del sol. Y también estaba asociada con los colores rojo y blanco, el rojo según amanece y blanco según va terminando su camino. O sea, el rojo y el blanco, aparte de con la seta, siguen estando como muy presentes aquí. No fue la Coca-Cola. Ya cuando se exportó, fue así. Lo que hizo Coca-Cola fue como globalizar el concepto y la fama de Papá Noel. Luego está Bea Ivy, que es la diosa de los Sami, que son unas poblaciones indígenas de algunos países nórdicos, que también lleva estos renos con estos cuernos, junto con su hija, que es Beavi Nieda, que es como la niña del sol o la chica del sol, la doncella del sol, ¿no? Esto se parece un poco también a lo que comentábamos el otro día en Rusia. Y luego también, esta sí que os sonará más, la diosa nórdica Freya o Frigga, si la conocéis, ¿no? ¿Os acordáis algo de ella?
Sí, una canción.
Vale, una canción que bueno, la podemos compartir ahora o cuando hablemos del solsticio de invierno, porque es que la celebración del solsticio de invierno, que era la celebración de Frigga o Freya al final, se llamaba Yule, que es la palabra noruega para wheel, que es rueda. Y en algunos sitios todavía Yule es una forma que tenemos de llamar a este periodo de Adviento y sobre todo Navidad. Y bueno, está Rohanitsa, que es también una diosa con cuernos de reno en la mitología eslava. Y luego Elena de Helen of the Ways, que también se llamaba la diosa verde, que se creía que era la guardiana de las carreteras y ayudaba a las personas nómadas a seguir las migraciones de animales como por ejemplo los renos, y entonces también representaba el camino desde este mundo a la otra vida. De Elena de Helen of the Ways, ¿has investigado tú, no, Emma?
Sí.
¿Y has encontrado mucho o poco? No mucho, ¿no?
No, poco.
¿Y qué has encontrado?
También se dice que vivían en los tiempos del Paleolítico y que...
Bueno, que se cree.
Sí.
Porque no se puede saber exactamente.
La verdad es que las páginas que hemos encontrado lo afirman con rotundidad, sí. Pero creemos que hay que ser cautas, ¿no?
Sí.
¿Qué más, Emma?
Que era la guardiana de los arroyos y los senderos y que tenía una cornamenta.
Tenía una cornamenta también. Y era diosa, no sí. Dios, era una chica y se encargaba al final de proteger a las personas. Y es que todas estas deidades cuidan. Si os fijáis, cuidan. Y luego tengo, aparte de Helen of the Ways, que podemos investigar otro día un poquito más sobre ella, no en este calendario audio, pero sí como en otro momento, tenemos ahí una también como una dama del hielo en Siberia, a mí me recuerda esto un poco a Frozen.
A Elsa, sí.
Sí, que es la princesa de Ukok o la princesa Altai. Y resulta que es una momia.
¿Qué?
Sí, es una momia que se encontró en 1993 y han fechado como si fuera del siglo 5 después de Cristo.
¿Qué?
Sí. Y dentro de la tumba encontraron el ataúd que estaba hecho de madera y estaba decorado con figuras de renos.
¿Y el ataúd seguía intacto?
Bueno, todo lo intacto que puede estar después de tantos años, pero sí, está bastante conservado.
Interesante.
Y bueno, pues hay muchísima, muchísima mitología referente a o bien las renas o bien deidades mujeres que son renas, que ya sabéis que hay veces que los cultos antiguos, los arroyos, los árboles, o sea, las deidades a veces se personifican para que sea más fácil para las personas comprenderlas. Entonces, sea una rena o sea una mujer que tiene, bueno, como esta personalización de una rena, son deidades muy frecuentes en la mitología nórdica, muy nuestras, de nuestras culturas. Desde luego en Australia pues tendrán otras cosas diferentes, pero aquí son muy nuestras, de nuestro hemisferio me refiero, sobre todo de Europa, y que son diosas de los cuidados y que se encargan de que todo el mundo esté calentito, bien alimentado y que no les falte a nadie ni nada. Y esto entronca con el apalpador o la apalpadora que nos hemos imaginado que existe. Una dama que el otro día me contaron, la dama en León, la dama de las montañas también existía en León, María Domingui. O sea, todas estas deidades que cuidan a los niños y las niñas y por tanto también a las personas han estado presentes en toda nuestra cultura ancestral, mucho antes del cristianismo, y son diosas que cuidan. Así que cada vez que hagamos un reno yo me voy a acordar de esta historia. Voy a pensar en Rudolf, pero sobre todo voy a pensar en la madre reno. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Tú qué vas a pensar? ¿En Papá Noel?
No, Papá Noel no.
Ya. Yo voy a seguir pensando en Rudolf, lo siento, pero...
Es que la canción es pegadiza. Si tienen una canción de la madre reno, pues igual...
Mira que yo no creo que tuviese tanto impacto.
Yo diría que sí, yo creo que sí. ¿Tú qué piensas, Emma?
Que también sí. Aunque toda la vida prácticamente se ha hablado de Rudolf, pero bueno, también podemos meter a la madre rena en esto.
Claro, porque, no sé, como que podemos recuperar nuestra historia, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, para terminar, os voy a hacer una lista de todas las diosas relacionadas no solo con la madre rena, sino como diosas del invierno. Está Alcíone, que era una diosa griega, Amaterasu, japonesa, la babusca, que ya la hemos visto, Cailleach, que es céltica, Beira, que es escocesa, Freya nórdica. O Friga, nórdica, Fraujole, que ya la hemos visto, Holda, que es como, bueno, prácticamente está el mito como muy racional uno con el otro, la Befana, que la hemos visto, Skadi, que era la diosa escandinavia del invierno,
Spider-Woman,
o Hopi, que es una deidad de los nativos americanos. Era una mujer araña y, bueno, es una forma de simbolizar este mito, el de la mujer araña y Hopi, es una forma de simbolizar este triunfo de la luz sobre la oscuridad, del solsticio de invierno, de, bueno, biológicamente o en el sentido meteorológico. Es así, ¿no? Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad en este mito tan arraigado y ancestral de tantas culturas. Se asentó el cristianismo, decidieron poner la fecha de Jesús en este momento porque había una energía muy especial en el ambiente. Y hoy en día, en Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Las personas creyentes es básicamente lo que celebran, pero igual las personas que no somos creyentes podemos celebrar este mismo mito de Jesús nace el 25 de diciembre, o la madre reno trae al bebé sol el 25 de diciembre durante los 4 días del solsticio, o en un montón de culturas, que igual el día de que hablemos del solsticio las podemos ver, hay dioses que nacen en torno a esta fecha, porque era una fecha muy, muy, muy especial y muy importante para muchas personas, y eso es lo que celebramos hoy. ¿Sabéis que no celebraba así, de esta manera tan espiritual ni chula? Bueno, igual era más chulo. Los romanos, claro que sí. Están locos estos romanos. Los romanos en estas fiestas, en las Saturnales, se pegaban un fiestón. Pero eso lo contaremos en el siguiente episodio, porque hoy vamos a terminar, bueno, pues, haciendo una reverencia a la madre reno, que nos cuida y nos trae el bebé sol para que brille todo el invierno.
Un momento de silencio para la madre reno.
Gracias, madre reno. Menos mal que hay 2 personas espirituales en esta familia y, por favor, 2 personas que nos compartan alguna película para que esto no quede tan solemne, por favor.
¿Película o valen también libros?
Venga, libros.
Pues cuando has dicho la de Acione, creo que se decía así,
Me ha recordado un personaje que sale muy poquito en un libro que me he leído, pero que sale y que es como la diosa de la nieve y del invierno.
¿Y tú, Miguel, si te ocurre alguna? ¿Te has quedado con el Spider-Woman?
No, con el reno, o sea, con la reina madre, no, ninguna. El cuento que del año pasado al que has hablado al principio y no sabría decirte ahora mismo nada más. O sea, sí que es verdad que, bueno, ahora que lo mencionas, Spider-Woman, que es pues, un personaje también de Marvel, que se dedica a rescatar ese tipo de elementos de la cultura popular, que bueno, pues apareció en el 77 y es un típico personaje que luego cae en desuso y recupera en el momento determinado, luego lo vuelven a caer en desuso.
¿Pero está relacionada con el solsticio de invierno?
No, es una versión, digamos... lo último que hicieron de ella es una versión multiversal de Spider-Man.
Ah. Menudo jaleo, ¿eh?
Por cierto, el libro que ha mencionado Abril es El héroe perdido, creo. Sí.
Pues yo os voy a compartir el storytelling, el cuento de este señor que me ha encantado cómo lo ha hecho. Está en inglés, eso sí. Y el cuento de Llanos, que es muy bonito también. Parece como que se ha tomado una manita muscaria la niña. Es como si Alicia, en vez de caerse por la madriguera, se toma una manita muscaria. Pero la verdad es que está muy chulo y las ilustraciones son muy... Sobre todo la última ilustración a mí me flipa. Esa, estoy por decirla ya no. Que a ver si me deja imprimírmela para ponerla en algún sitio. Es súper bonito. Bueno, en definitiva, cuando pensemos o veamos una rena, lo que podemos pensar es que la luz es sagrada y al final la luz siempre vence sobre la oscuridad y que hay esperanza. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.
Adiós.
Nos vemos en el siguiente capítulo para hablar de las Saturnales.
Adiós.
Chao, chao.